El estudio de hoy corresponde al día 28 de noviembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30,000 pies. En el estudio de hoy, volaremos y veremos el libro de Rut, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4 y verso 17, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Eight Sig nos las va a ir mencionando. En este mensaje, el amor de Dios y el valor de dos mujeres diferentes, con dos diferentes pasados, y se encontraron con vos, quien vino a ser su pariente redentor, un tipo de Cristo. Con todo y que este libro de Rut es corto, es proféticamente importante en términos de la genealogía de Jesucristo. Esta historia de Rut, su romance, su gracia, instaló y lo calificó por sobresalir en el centro de cada uno de estos cuatro capítulos del libro de Rut. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, espero que hayan traído sus Biblias, así háblalo en este libro de Rut, porque este libro, aunque corto, tiene cuatro capítulos, 85 versos. Vamos a pasar el avión quizás un poco más bajo para poder ver un poquito más del libro de Rut que en otros libros. Entonces, abran sus Biblias a este libro de Rut, capítulo 1. Este libro de Rut es uno de los únicos dos libros en la Biblia que tienen el nombre de mujer. ¿Cuál es el otro libro? El libro de Esther. Entonces, me gusta mucho este punto porque es una sociedad patriarcal del Antiguo Testamento, como ustedes recuerdan. Estas dos mujeres que sus nombres aparecen como encabezado de estos libros bíblicos, naturalmente que en el Antiguo Testamento eran estas dos mujeres, pero luego venimos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo nos menciona de que en Cristo no importa si eres judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer, en Cristo todos somos igual o unos. Pero me gusta que en el antiguo pacto del Antiguo Testamento encontramos este libro, aunque corto, pero muy significante, que fue el tenía el nombre de mujer. El nombre de Rut quiere decir amigo o amistoso o amistad. Es lo que quiere decir Rut. Y ella hace honor a su nombre. En esta historia de un amigo cercano, un amigo real, una persona importante en la vida de Noemí. Una hermosa historia de amor en estas dos mujeres que se respetaban como suegra y nuera, que se estimaron a tal punto que permanentemente quedó escrito de su actividad. Así que uno de estos dos libros de la Biblia que tienen el título de mujer es el único libro en la Biblia que tiene el nombre de un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Esto vino a ser donde sobresale este libro. El autor de este libro hace sobresalir la genealogía y el récord desde el principio del linaje del rey David, que es a donde nos va a llevar este libro de Rut. Entonces, por eso es que este libro es el único que menciona a uno de los antepasados de la genealogía del Señor Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento aparece el nombre de Rut como referencia, parte del pedigrí del linaje real de Jesús. Así que menciona a los antepasados de Jesús. Este libro es el único que se mencionó y tiene el nombre de una persona no judía y mujer, mujer y no judía. Era una mujer gentil que creció fuera de Israel en el área de Moab. Este libro de Ruth es la historia de providencia. Es la doctrina y concepto de que debemos estar todos bien familiarizados. No voy a presentar algunos puntos acerca de ello, pero aquí vamos a encontrar algo que ustedes y yo hemos experimentado. He notado que algunos cristianos hacen y mencionan mucho los milagros del Antiguo Testamento, pero Dios más que nada nos va a tratar con providencia mejor que milagrosamente. Así que he oído que algunos predicadores enfatizan tanto, hasta dicen cuando comienzan a predicar, ¿has experimentado tu milagro de hoy? Se oye medio raro, pero yo quisiera mejor creer que esperamos la providencia de Dios en lugar de milagros. Y la providencia de Dios nos da la idea de eventos naturales, que Dios actúa en forma supernatural. Las cosas que nos suceden en la vida y Dios las utiliza, todas esas obras sobrenaturales para que podamos ver los milagros. Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Así que cualquier cosa que te pase, no es algo que Dios de repente se sorprende, sino que Dios nunca se sorprende diciendo, ¿ahora qué voy a hacer después de que ya hice esto? No, Dios siempre está en control y actúa perfectamente. Para mostrarnos su providencia, nuestras experiencias naturales y reconocer que Dios está en poder, es lo que vamos a ver en esta historia de Ruth, que es una historia de la providencia. Este libro de Ruth también es una historia de conversión. Esta es una mujer moabita, una mujer gentil que estaba fuera del pacto de Dios con su pueblo, pero esta mujer vino a ser creyente en Yahvé, el Dios de los judíos, el nombre del pacto del Dios de los judíos. Así que esta historia nos muestra cómo es que una mujer gentil vino a creer en el Dios judío, en el Dios de Israel. Así que esta historia es una historia de providencia, una historia de conversión, también es una historia de redención. En el libro del Antiguo Testamento de Ruth es una prueba de lo que veremos en el Nuevo Testamento, es la doctrina de redención. La doctrina de redención es donde una persona acepta al Señor Jesucristo, se entrega al Señor Jesucristo con toda libertad, eso es redención. En el Nuevo Testamento, el pasado es, como veíamos en el Nuevo Testamento se redimía a los esclavos, pero en el Antiguo Testamento se redimía la tierra que pertenecía a los hijos de Israel o a los hijos de Abraham. Ese es un hecho, por eso es que todos seremos redimidos. En esta historia de Ruth, no solamente es un plan para redimir la tierra, sino que es un plan para redimir también a nosotros. Hemos oído que San Agustín, un teólogo del norte de África, un teólogo de la iglesia, él escribió y dijo que en el Nuevo Testamento contiene el Antiguo Testamento. Sí, así es. En lo nuevo está contenido el Antiguo Testamento. Es fácil de entender. De la forma que lo puso este Agustín, que el Antiguo, todas las promesas y profecías antiguas se cumplen o están por cumplirse en el Nuevo Testamento. Esto nos lleva a una gran verdad que nadie puede negar de nuestra Biblia. Se proyecta y se anticipa lo que vamos a experimentar en el Nuevo Testamento, en una forma bien clara. Cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos todas las predicciones que se predijeron, se profetizaron en el Antiguo Testamento, y vemos el cumplimiento. Así que, en lo nuevo, queda contenido lo antiguo. Estos cuatro capítulos de este libro, y este libro lo podemos delinear en estos cuatro capítulos. El capítulo uno se ve y se resuelve el amor. Esta mujer joven moabita llamada Ruth, que hizo la resolución, se decidió seguir a su suegra a la tierra de sus antepasados, la tierra de Canaán, la tierra de Judá, es la tierra que es la tierra de Israel. Ella se decidió y dio testimonio a su suegra. No importa qué pase, continuará con su suegra. En el capítulo 2 vemos la respuesta de amor de Ruth a su suegra cuando ella, la suegra, decide viajar a Belén. Y se encontraron con aquel hombre llamado Boaz. Las cubrió, las protegió. En el capítulo 3 vemos la petición amorosa. Es unos eventos que vemos que Dios arregló para que así Ruth le pidiese a Boaz que se casara con ella. Es una forma diferente de ver. Aún en nuestra cultura, en aquella cultura no se acostumbraba, pero lo que aquí tomó lugar es que ella está iluminada del Espíritu Santo y se decide hablar con Boaz. Así que así fue como vino a casarse Ruth. En el capítulo 4 viene la recompensa de la sinceridad de Noemí y Ruth. Así que Boaz se casó con Ruth, la hizo su esposa, y vemos que por ahí pasa el linaje del Señor Jesucristo. El libro de Ruth nos menciona que hubo escasez, hubo una hambre en Moab, y así tuvieron que enterrar a los tres hombres de los que ellas dependían. Así que por eso es que Ruth decidió seguir a su suegra cuando su suegra Noemí decidió regresar a Belén. Así cuando vemos en Jueces 21:25 que da testimonio, dice, y en Ruth 1 dice, aconteció que en los días de que gobernaban jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y dos hijos suyos. El verso 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, y eran Malón y Quilón. Hemos visto cómo este libro de Jueces Israel se separó de Dios, y Dios envió a todos estos guerreros llamados jueces para poder ministrar a los hijos de Israel, para que ellos pudieran ser librados de la opresión que estaban experimentando por resultado de su apostasía. Esto es lo que sucedió en el libro de los jueces. Y si queremos entender lo que estaba sucediendo en el libro de jueces, la mayoría de los eruditos creen que el libro de los jueces se encuentra en el jueces capítulo 10, donde podemos apreciar lo que sucedió, se pronunció en su idioma. Eso es lo que sucedió. ¿Y quién estaba gobernando este tiempo cuando apareció Noemí y Boaz? Vemos el relativismo que no dice aquí en cómo concluyó el libro de jueces, pero dice en jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, estaban desobedientes a Dios. La gente hacía lo que bien le parecía y no hacían lo que a Dios le parecía, sino que ellos ponían sus propios reglamentos. Posiblemente entre ellos comentaban, haz lo que tú quieras, lo que haya en tu corazón, es lo que decían. Pero la Biblia nos dice con toda claridad que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso podemos decir, no hagas lo que te dice tu corazón, porque tu corazón es engañoso y te va a confundir. Así que es lo que sucedía en el libro de jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía en su propio corazón. Era un tiempo de relativismo, era un tiempo de juicio. Entonces, lo reconocemos porque dice aquí que en el Rut 1:1 aconteció en los días que gobernaban los jueces. En este libro de Deuteronomio también, Dios prometió a los hijos de Abraham bendecirlos. Les voy a dar bendiciones, familias se van a extender, van a tener grandes ganados, grandes terrenos, una tierra que fluye leche y miel. Pero si ustedes se rebelan y pecan, voy a enviar a escaseces y otros ejércitos los van a castigar. Es lo que sucedió a través de la historia de los hijos de Abraham. Así que cuando fallaban, su tierra no era tan productiva, sus animales no se multiplicaban y no llovía. Como en el libro de Joel, que nos habla que venían las langostas y les destruían sus cosechas. Pero la razón era que los hijos de Israel estaban en medio de un ciclo que ya hemos visto en los estudios pasados, que los hijos de Israel pasaban por ciclos de pecados y confrontaron cuatro fases. Rebelión fue la primera fase que experimentaron en el libro de Deuteronomio. Porque luego, segundo punto era retribución. Dios les permitía que hicieran lo que quisieran, pero Dios los azotaba. Luego vino la fase de arrepentimiento y fase número cuatro, la restitución de Dios. Era el ciclo de pecaminoso que experimentaban los hijos de Abraham. Entonces, para cuando venimos al libro de Ruth, que es después del tiempo de los jueces, encontramos una fase más, donde es la retribución de Dios por su falta de poner atención a la voluntad de Dios. Les vino escasez. El nombre, en el verso 2 que dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, y él de su mujer Noemí. Este Elimelec era un nombre en hebreo que viene de dos palabras, Elí y Melech. Esto que quiere decir Elí, quiere decir es mi Dios, es un término genético en hebreo. Y lo personalizas, Elí es mi Dios. Así que el nombre de este hombre era mi Dios es rey. Elimelech quería decir mi Dios es rey. Así que este hombre va a tener el nombre de Dios, Dios es mi rey. Si esa persona iba a honrar su nombre, como debía de ser, y si no, no, Dios no se alegraba, Dios no se complacía. Así que a esta persona tenía la oportunidad cada vez que alguien lo llamara, y le llamaba Elimelech, dando a entender, mi Dios es rey, es lo que quería decir en hebreo. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Quilón, Efrateos de Belén, de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Sí, Noemí, que quiere decir placentera, es el nombre de Noemí, esposa de Elimelech. El nombre de sus dos hijos tiene también significado que quiere decir Malón y Kelión. Efrateos de Belén, de Judea. Verso 2, fueron a los campos de Moab y se quedaron ahí. Cuando las parejas tenían sus hijos en esos días, les ponían sus nombres de varias formas. Ya fuera que le ponían el nombre de lo que esperaban que cumpliese su hijo, que viniese a ser su hijo, o también les ponían el nombre de acuerdo a las circunstancias, basado en algo que estaba aconteciendo por aquel tiempo, así le ponían el nombre a su hijo. Por ejemplo, veamos cuando Elimelec recibió su nombre, sus padres pensaron y tenían grandes esperanzas de que su hijo viniese a ser y reconocer que su Dios es rey. Es lo que sus padres esperaban. Con todo y eso, a veces sucedían cosas cuando nacía aquel niño y sus papás le ponían el nombre basado en los acontecimientos de ese tiempo. También vemos que cuando Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, cuates, el primer niño nació y cuando lo vieron, su papá y su mamá se dieron cuenta que estaba rojizo, cabello rojizo, ese fue su nombre, velludo y rojizo, rojizo y velludo, es lo que se llamó a Esaú. Después que nació Esaú, nació su hermano trabado del talón de su hermano. Así que por eso le llamaron talonero. Jacobo quiere decir talonero. Así que vieron que estaba sostenido del talón de su hermano que nació primero y por eso le pusieron el nombre talonero. Cuando estos dos hijos de Elimelech, es interesante que Malón quiere decir enfermizo. Eso es lo que le pusieron el nombre de Elimelech y Noemí. Enfermizo. Y que León quiere decir llorón. Llorón. Así que estos dos hijos de Noemí llevaron sus nombres. Cuando yo leo en todo esto, pienso que sus padres no fueron muy honestos. Yo creo que toda pareja cuando van a tener sus niños tienen esa incertidumbre de qué será su niño, cómo se verá, estará completo, no estará completo, bien parecido o no. Eso es una forma que todo el padre de familia está esperando cuando nacen sus niños. Así que cuando nacieron estos dos niños hijos de Noemí, cuando nació el primero, su papá vio la reacción y se veía como que estaba enfermo, pues le vamos a llamar enfermizo. Este niño no se ve saludable, así que le llamaron enfermizo. Eso fue el nombre que le pusieron Noemí y Elimelec a su primer hijo. Imagínate ese pobre niño pasar por su vida. ¿Cómo te llamas? Enfermizo. Ese fue el nombre del primer hijo de Noemí. Enfermizo. Pero tuvieron otro hijo, segundo, y le pusieron llorón. Imagínate otra vez qué tragedia para este niño. Seguramente reaccionaba cuando alguien lo llamaba llorón. No se nos olvide que Elimelech quiere decir mi Dios es rey. Es el nombre del papá, pero no pensó en nombrar a sus hijos en esa forma. Es una lástima que Elimelech no confió en Dios y quedase en su tierra de nacimiento, la tierra del pacto, que es la tierra de Israel. Y vemos que hizo mala decisión cuando se salió de la tierra prometida para ir a una tierra que estaba al otro lado del mar muerto, una tierra desconocida, que se llamó Moab. No fue como Abraham viajó a Egipto, también fue un error para Abraham, porque todos reconocemos la historia, pero así sucedió con Elimelech. La tierra de Moab, si vas a estar en Belén y te subes a las montañas en Belén, y en un día claro, quizás por la mañana, puedes ver al otro lado del mar muerto y ves como a la salida del sol se ve unas planadas que es lo que es Moab. Moab también tiene montes que están al otro lado del mar muerto a una altura de 3,500 pies del nivel del mar. Así que por eso es que llueve y tienen buenas cosechas en esa tierra de los moabitas. Los agricultores disfrutan de aquella tierra y tienen buenas cosechas. Así que cuando Elimelech y Noemí se dieron cuenta que había escasez en Belén, se fueron a Moab. Pero esto los trajo a un problema. Si ustedes recuerdan la Biblia en Génesis capítulo 19, que estos moabitas eran descendientes de Lot. Son descendientes de Lot. Y adoraban a dioses falsos. Alababan a un dios llamado Kimat, un dios llamado Timnat. Este dios Timnat aparece en el Nuevo Testamento. Ese dios para ellos era un dios rabioso que según ellos reclamaba sacrificios de sangre a punto que los hijos de Israel, perdón, los descendientes de Abraham hasta cayeron en el error que caían sus terratenientes de sacrificarle niños. ¿Cuántos de ustedes o nosotros nos parecemos a Elimelech? Nuestras decisiones no son las mejores. Cuando vemos que las cosas están pasando de mal en peor, reaccionamos nerviosamente, pero no hacemos lo que escribió el profeta Isaías, capítulo 40, verso 31, que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora continuaremos en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 3, 4 y 5, para ver la sección que sigue. Elimelec y Noemí tuvieron dos hijos, y sus hijos se casaron. El nombre, como el nombre de una era Ofra y la otra era Ruth. Vinieron a ser las nueras de Noemí y Elimelech, como dice el verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, cuatro, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Verso 5. Y murieron también los dos, Mahalón y que León, y quedaron así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y Noemí de su marido. No podemos imaginar cómo los moabitas hacían comentarios acerca de Noemí, y cuando estaban ellas viviendo a gusto en Moab, tenían buenas cosechas, buenos camellos, las cosas estaban pasando en forma muy hermosa, pero repentinamente a Noemí se le transmitió un mensaje que venía del hospital general de aquella región, diciéndole: señora, lo sentimos, pero su esposo Elimelech, mi Dios es rey, ha muerto. Imagínate, ella sintió que su corazón se quebrantaba. Pasó el tiempo y también murieron sus yernos. Así que estas mujeres se quedaron en la posición de que lo perdieron todo. Buscaban una forma de recobrarse. Para poderse recobrar necesitaban un pariente redentor. Así que ella se encuentra con dos hijas, que son sus nueras, pero de acuerdo a las costumbres y leyes eran sus dos hijas. Ellas se separaron de la tierra de Moab y vinieron a Belén. Entonces Elimelech quedó sepultado y ellas quedaron desamparadas. Ellas tuvieron que buscar una forma cómo continuar su vida. Recordemos que Jesús dijo: el que busca su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi nombre la hallará. Mateo 10:39. A este punto necesitamos entender un punto importante. Si tú eres un cristiano, un creyente en el Señor, entonces, pero la vida te ha cambiado, las cosas han pasado de mal en peor, te sientes preocupado y te haces la pregunta: ¿cómo es que Dios de amor, al cual le he servido sinceramente, permite que yo pase por estas escaseces? Piensa lo que sucedió con Noemí. Perdió su esposo y perdió a sus dos yernos. Así que ella se sintió desesperada, maltratada. ¿Qué principio vemos aquí? Lo peor que Dios tenga para ti, para nosotros, es mucho mejor que lo mejor que te pueda ofrecer el diablo. Piensa de esta manera. O el mundo. Las circunstancias más peores que puedas experimentar confiando al Señor todavía es mucho mejor que lo peor que te pueda traer, o mejor, parece mejor que te pueda traer el enemigo de nuestras almas, que se llama diablo. La palabra de Dios es mucho mejor que lo que te pueda traer el enemigo de nuestras almas. Así sucedió con Noemí. Veamos. Afortunadamente, esta historia no concluyó ahí, sino que este capítulo del Ruth, vamos a ver que en el centro de la obediencia de Ruth y Maha, y su esposo Elimelech, vemos que Dios los dirigió, Dios los dirigió. Nosotros hacemos nuestras decisiones y a veces nos damos cuenta que hicimos decisiones malas, pero yo te aseguro que Dios va a voltear las cosas para tu bien, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ruth 1:6 nos dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Veamos qué quiere decir este verso. He descubierto que cuando una persona pasa por un proceso de oscuridad, un proceso difícil, pero están honrando el pacto con Dios, pactos que hicieron con Dios, su deseo es obedecer a Dios, y parece que Dios no está haciendo nada, pero ellos le dan la importancia y a Dios. Y así continúan hasta que viene la escasez. Cuando aparece un problema, cuando aparecen pérdidas, quizás la muerte de un ser querido, entonces la persona se queda consciente de que hay un Dios y regresa a este Dios, buscando al Señor. Por ejemplo, ¿qué sucede con una persona que está viviendo una vida muy hermosa, un buen empleo, un matrimonio hermoso, pero pierden el empleo o divorcio? Pero el rey David dice en el Salmo 119, antes de ser afligido, fui descarriado, pero ahora te alabo, Señor. Testimonio de que continúa honrando a Dios aún en las dificultades, para que puedas experimentar las retribuciones de acuerdo a como Dios le agrada. Así es. Entonces, Ruth 1 y verso 17 dice, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. A la tierra de Judá. A este punto, ¿qué está sucediendo a este punto aquí? Bueno, vemos con toda claridad que hasta este punto de esta historia que estamos viendo de Ruth, lo que sucedió después de este punto va a dar lugar a uno de los hechos más decisivos de nuestra historia cristiana. Usted dirá, es una afirmación muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es tan decisivo? Simplemente dos mujeres moabitas que están pasando por tiempos difíciles. ¿Por qué es que es un momento decisivo para la historia del cristianismo? Bueno, si tú puedes ver todo lo significado que está tomando lugar en derredor del mundo, tú pensarás a dónde nos va a llevar. Pero este momento es la era que está llegando a un fin, donde vemos que China, la dinastía china está progresando, los griegos están progresando, es aquí donde comenzó la era de bronce, donde Grecia comenzó a reforzarse, y aquella dinastía china, y a ese mismo tiempo la dinastía de los mayas en el centro y Sudamérica comenzaba a florecer. Estos son los tiempos que estamos viendo que son eventos importantes, pero que tomaron lugar. Pero lo que sucedió aquí con esta conversación de las hijas de Elimelech, Noemí y Ruth, porque es como si no hacen la decisión adecuada aquí, estas dos mujeres, a lo mejor, o sabemos que los reyes magos no hubieran venido a Belén. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir, Jesús nació en Belén, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan. Belén era la ciudad de David. Así que ahí nació el rey David en Belén. Así que, como el rey David nació en Belén, también el niño Jesús nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? Porque era descendiente del rey David. Así, Obed también nació en Belén, así como vos ayudó a Obed. Vemos que dice en el verso 8, Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos. Pero Ruth decidió quedarse con su suegra Noemí. Más tarde los reyes magos van a viajar largas distancias para venir a Belén para adorar al niño Jesús. En el verso 11, vemos que Noemí les dice, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy de raza. Verso 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, o tu Dios es mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué gran testimonio de esta joven. Ella se aferró a seguir, se decidió aún hasta morir donde muriera su suegra Noemí. Es un pacto sincero, decisivo, porque fue una decisión espiritual, porque la palabra que aquí se utiliza es Yahvé, el Dios del pacto. Lo que ella está diciendo es, estoy dispuesta a morir con tu pueblo, que tu pueblo viene a ser mi pueblo, mi religión, estoy dispuesta a seguirte y seguir a tu Dios y tu Dios será mi Dios. Allí tomó lugar una conversión de una mujer inconversa que se llamó Ruth. Regresaron a Belén y la gente todavía reconocían a Noemí. Pensaron, esta es Noemí, la mujer placentera. Y la reconocían, le preguntaban por su marido, ¿dónde quedó tu marido? Mi Dios es rey, o sea, Elimelec, ¿dónde están tus yernos? Murieron. Así que aquella joven Ruth que no era israelita, vemos en el verso 20, Noemí y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el grande... En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es difícil pensar que las cosas pasen de mal en peor, pero tenemos que reconocer nosotros los creyentes que Dios es soberano, Dios está en control, Dios está en autoridad, que es lo que entendió Noemí. Entendámonos nosotros también. Toda persona, una vez que nace, está destinado a morir. Todos sabemos esto. Ya sea joven, anciano, pero todos tenemos un día que desapareceremos de este mundo. Pero con todo y que lo reconocemos, cuando muere una persona, la persona se expresa, llora, grita. Yo he estado en algunos servicios fúnebres donde muere la abuelita o el abuelito quizás cerca de 100 años y la gente llora. Entonces yo me pregunto sin decir, ¿acaso piensas o esperabas que tu abuelito viviera más de 100 años? Yo no creo que iba a disfrutar nada. Así, Noemí expresa y dice, no me llamen Noemí o placentera porque estoy en una situación difícil. Verso 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías porque ¿para qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso se me ha afligido. 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así que ellas regresaron cuando comenzó la tierra de la cebada. Así que en el capítulo 2 vamos a ver que es un capítulo de romance. Ruth se va a encontrar con su futuro marido llamado Boaz. Ustedes recordarán el primer día o la primera noche cuando te encontraste con tu cónyuge, con tu mujer, o si es mujer, con tu marido. ¿Recuerdas lo que sentiste? Lo que sentiste, ¿qué pensabas cuando la viste por primera vez? ¿Qué pensabas cuando lo viste por primera vez y se dirigieron la palabra el uno al otro? ¿Te recuerdas? Algunos dirán, oh, para mí no fue nada placentero. ¿Por qué me tengo que acordar de eso? Pero es bueno recordar esos hermosos momentos porque así como nuestra vida continúa, no debemos a permitir que nada, ninguna amargura nos separe de nuestro cónyuge ni del amor de Dios. Sabemos que cuando nos casamos pensamos diferente, por eso nos llama la atención el uno al otro. Como dice en Ruth 1:1, aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar con los a los campos de Moab. Así que Ruth en el verso 1 del capítulo 2 de Ruth dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamó o se llamaba Boaz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaría o hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Así que en ese tiempo todavía se respetaba la ley de Deuteronomio, donde Moisés había escrito de que Dios ordenó, cuando recojas tu cosecha, deja algunas, caer algunos granos para que los pobres vengan y recojan grano, peperen grano, y esta era una forma de que Dios se preocupaba por los pobres. Era un tipo de bienestar o welfare que se practicó porque Dios lo ordenó. Dios les ordenó, no regresen a rebuscar y pepenar, sino todo lo que se les haya caído al piso, déjenlo ahí para que los pobres vengan y puedan comer. Esto nos muestra de que Dios se preocupa por los pobres y provee para los pobres pepenando en los campos de los ricos. Así que Ruth 2:3 nos dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Verso 4. Es lo que nos da testimonio de que esto no fue un acontecimiento accidente, sino que Dios está guiando toda la situación para unirlos. ¿A poco vas a pensar que fue casualidad que ella llegó a aquel campo? No, parece que fue casualidad, pero Dios está dirigiendo, Dios está gobernando. Verso 1, y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos, los segadores, le respondieron, Jehová te bendiga. No parece que son expresiones que tú oyes en estos días en los trabajadores. Por ejemplo, mi padre tenía una compañía de construcción, tenía grupos trabajando en diferentes lugares construyendo edificios. Y yo a veces, cuando estaba entre medio de escuela, mi padre me enviaba a trabajar entre aquellos trabajadores y yo nunca oí que sean saludados con esas hermosas palabras de que Dios esté contigo o Dios te bendiga. Al contrario, yo recuerdo haber oído expresiones cuando llegaba mi padre cerca de los trabajadores, cómo se expresaban de él. Pero en este caso, Boaz reconoce a aquella muchacha en el verso 5 y dice Boaz a su criado. Pero en el verso 4, Boaz vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con nosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Así que apareció el dueño de los campos y invocan al nombre de Dios, los empleados con su empleador y el empleador con sus empleados. Vemos aquí que este hombre era un hombre que agradaba a Dios, y así agradó a Dios. Así que te estoy diciendo, mujer, si estás en edad que estás esperando marido, busca y escucha cómo se comporta, cómo habla. Asegúrate que ese hombre es un hombre que teme a Dios y trata a sus semejantes con palabras que agradan a Dios, con bendiciones. No va a ser perfecto, pero va a utilizar palabras de gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero luego, si cuando está fuera de la iglesia, usa maldiciones, palabras difamantes contra sus prójimos, no le creas, sepárate de ese individuo, porque ese no te va a llevar a la presencia de Dios. Es lo que aquí estamos viendo en Ruth 2, 4 y 5. Notemos como en el verso 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Le está pidiendo permiso a su suegra. Permíteme, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas o pepenaré espigas en pos de aquellos. Veamos en el verso 7 que dice, te ruego que me dejes recoger, juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues, y ella desde por la mañana hasta ahora. Y en el verso 10, Ruth 2:10, vemos como dice, ella entonces trabajando, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo una extranjera? Veamos la dulzura con que contestó esta joven al dueño de... Le dice, primero a su suegra le dijo, permítame o por favor, ahora está frente a vos. También se dirige a ella con el término, por favor o permítame. Así que, ¿qué tal si a ti viniera uno de tus hijos y te dijera, papá, mamá, por favor, permítame que yo pueda limpiar mi alcoba? Después de que limpia su alcoba, viene y dice, mamá, papá, por favor, permítame limpiar la cochera. Luego, permítame ir allá detrás de la casa y limpiar la basura que se acumula. Si tu hijo tratara con ese estilo de vida de por favor, a lo mejor necesitarías terapia por un mes y te preguntarías qué sucede con mi hijo, por qué se expresa de esta manera diferente. Bueno, esto, el trato de Ruth nos muestra que ella fue mujer respetuosa con tu marido, fue respetuosa con su suegra, perdió su marido, perdió su suegro, perdió su casa, perdió todo lo que tenía, perdió su raza, salió de su raza, y vemos la dulzura con que trata a sus semejantes. Es lo que tenemos que aprender nosotros, ver qué hermoso es tratar a tu prójimo con dulzura. Así que tus decisiones pasadas y cómo has tratado en el pasado a tus prójimos es lo que vas a cosechar. Vamos a comparar a Ruth con otra mujer que usted reconoce en la Biblia, Juan capítulo 4, la mujer samaritana que se encontró con el Señor en el pozo de Jacob. Jesús fue a Samaria en Juan 4. Esta mujer que dijo que marido no tenía, y Jesús le dijo, en esto has dicho verdad, porque cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Aquella mujer estaba amargada por la forma en que se expresó con el Señor, pero el Señor la bendijo, le dijo, y vino a decir indirectamente que era una mujer fructífera. Ahora vamos a continuar viendo que una mujer está buscando al marido adecuado, con una actitud correcta, que es lo que hizo Ruth. Algunos muchachos dicen, yo quiero encontrarme mujer que se vea bonita, que tenga un cuerpo hermoso, pero lo que yo te recomiendo, lo que debes buscar, una mujer que teme a Jehová, que toda la parte física la ignores, porque lo que necesitas buscar es una mujer que honre a Dios, porque sabemos que vas a encontrar una mujer de un cuerpo hermoso, pero con el tiempo la gravedad nos va a dominar. Como Pedro nos dice en primera de Pedro 3:3 y verso 4, dice que la hermosura de la mujer no sea en peinados ostentosos, vestidos costosos, sino que la hermosura de esa mujer sea en su corazón, que sea temerosa de Dios. Así vemos que Ruth y Boaz eran temerosos de Dios. Ruth capítulo 2 y verso 11 dice, respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegro después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ella se comprometió. Jehová recompense tu obra. Palabras de voz para aquella joven. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Este debe de ser un texto favorito de todos nosotros. Reconocer que cuando el hombre de autoridad está esparciendo bendiciones a sus semejantes, esa es la gente con que te tienes que juntar, gentes que honran a Dios, gentes que se preocupan en respetar el pacto de Dios con nosotros en las Sagradas Escrituras. El nombre del pacto es Yahvé. Vemos como dice el Señor o Jehová, que es lo mismo. Está con letra mayúscula, que representa las cuatro letras hebreas que dice Yahvé. Es el nombre del pacto de Dios con Israel. Ella salió de su tierra y vino a refugiarse bajo la protección de Yahvé, el Dios de Israel. Así que vemos aquí que Boaz había oído del compromiso que había hecho Ruth con su suegra Noemí. No le reclama. Su nuera Orfa se fue con su, regresó a su pueblo, pero Ruth decidió y le dio testimonio en el capítulo 2 que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Eso es una mujer maravillosa, una mujer convertida con todo de que era gentil, pero reconoció al Dios judío. Ahora veremos en Ruth 2, 15 y 16 cómo se expresan en el amor de Dios. Y él ordena a los trabajadores que la dejen pepenar. En el verso 15. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. 16. Y dejasteis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja ella y no la reprendáis. En otras palabras, hasta dejen caer un poquito de semillas de vez en cuando para que ella pueda recoger más. Entonces ella cree que se lo está encontrando, pero no, es el plan de Dios, es orden de Dios, es orden de vos para sus segadores, de que no la avergüencen. Ella regresó con su suegra oyó de esto y la animó en este proceso. En el verso 20 vemos que dijo Noemí a su nuera, ¡aleluya, gloria a Dios! No está escrita esa palabra aquí, pero yo creo que Noemí exclamó con esa hermosa expresión, ¡gloria a Dios! Sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado y los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y es uno de los que pueden redimirnos. Es nuestro pariente redentor, nuestro pariente cercano. Esto es hermoso acerca de Noemí. Está viendo lo que está sucediendo. Pero Noemí en el proceso animó a Ruth de que continuase persiguiendo a aquel varón. Esto es hermoso porque no le dijo, nunca vas a encontrarte un hombre como mi marido, no, sino que ella la anima para que ella tenga una segunda oportunidad. Vemos el tema que aparece y aparece siempre en la Biblia y en este libro, la idea de que Dios es un hombre que provee. Dios usa los eventos naturales para traer hechos sobrenaturales como la lluvia, la cosecha, que a muchos les parece que es algo normal, pero no. Dios está en control. Muchos dicen, oh, simplemente sucedió. Pero esa es la providencia de Dios de los eventos naturales. Sucede que yo en una ocasión se me visitó a una cena de una tarde, donde era en la casa de la que había sido mi novia. Ahí también invitaron a una muchacha, se llamó Leña, que vino a ser mi esposa. Pero luego también un amigo mío que me dijo, estoy con un plan de moverme a Albuquerque. Yo le pregunté, ¿por qué? Él me invitó que yo viajara con él de California a Albuquerque, Nuevo México. La gente puede decir que fue casualidad, pero yo te digo, fue la voluntad de Dios, y por eso es que Dios me guió a mi esposa, y Dios me guió aquí a Albuquerque, Nuevo México. Así también ese mismo Dios guió a Ruth y a Nehemí. Por ejemplo, ¿qué es tu reacción cuando tienes un pequeño choque con alguien en el estacionamiento del supermercado? Piensa que es una buena oportunidad para testificar de tu Dios, de tu Cristo, y puede ser la intervención de Dios, un evento. Entonces, en los milagros Dios interviene en las leyes naturales, pero cuando Dios provee, esa palabra providencia viene de dos palabras latinas, que es provideo. Pro es lo que sucedió, lo que está sucediendo, y video es lo que ves. Eso es providencia. O sea, lo que antes has visto, lo que has visto, y lo continuarás viendo. Así que Dios puede ver toda tu vida. Dios conoce toda tu vida y ponerla frente a ti para que continúes en la presencia de Dios. Has descubierto lo que Dios ha visto desde el principio. Así las cosas que te están sucediendo no son casualidades, sino que es providencia de Dios. Dios está arreglando los eventos naturales para proveer para ti, para mí. Como notemos y darle el crédito a Dios, el tiempo que sucede. Veamos en el verso de Ruth 1:1 que en un varón de Belén, de Judá, y fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y sus dos hijos, en el tiempo de la siega de la cebada. Así que vemos que el dueño legal de aquellos terrenos era temeroso de Dios. El lugar fue perfecto, el tiempo fue perfecto, a donde Dios guió a estas dos mujeres, a Belén, a esos campos. Cuando vinieron a Belén, Noemí y Ruth, como ya hemos visto que es el significado de sus nombres, mucha gente no sabe de que la palabra hebrea para el pan es Belén. Belén quiere decir pan, o la tierra de Belén quiere decir la tierra donde hay pan. Eso es lo que quiere decir en hebreo. Belén es la tierra donde hay hebreo. Vemos que Judá se alimenta mucho de esa tierra de Belén. Hay muchos agricultores que están siempre cosechando para proveer para Jerusalén. Porque dice que ella llegó a los campos donde había pan. En el capítulo 3 vemos la petición de Ruth. Ese es donde continúa el romance. Noemí es una persona que está actuando como una persona promotora de matrimonios. ¿Recuerdas aquella película? ¿Pudiste ver aquella película que se llamó Fiddler on the Roof, donde Batavia, aquel hombre, se decide bailar y cantar, y en esa película se ve con toda claridad que los muchachos se casaban porque alguien los acomodaba, les buscaban compañero, había promotores matrimoniales. Es lo que está haciendo aquí Noemí. Noemí aparece y viene a ser promotora de este matrimonio, pero es lo que podemos pensar. Yo te aseguro que este matrimonio Dios lo compuso en el cielo. La suegra de Noemí la animó: no vayas a ningún otro campo, hija mía, sino continúa en ese campo. Sabemos que vos vio a aquella mujer joven y dice, Noemí dice a su nuera, no, él es nuestro pariente redentor, él nos puede redentar. Es donde el campo donde trillaban era un campo que siempre lo hacían en una parte plana y amontonaban la semilla y los trilladores aventaban la paja contra el viento y el aire separaba el grano de la paja. El grano se iba a mano derecha y la paja se iba al lado izquierdo y se hacían dos montones. Era como trillaban en ese tiempo el grano. Pero esto es donde están trillando. En este caso están en el campo donde están levantando la planta con todo y grano y paja, ¿verdad? Así que ellas podían haber quedado admiradas cuando vos le llama la atención a aquella joven y habla con ella. En Ruth 3 y verso 11 dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien redimiré. Mas si él no quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Veamos lo que sucedió aquí. Vos subió a la puerta y se sentó. Me estoy adelantando, perdón. Regresamos al capítulo 3 de Ruth. Veamos cómo Ruth expresó con todo respeto. Cuando él expresa quién es ella, bendito sea tu Dios, Jehová, hija mía, has hecho mejor en Dios te mostrará bondad porque la primera no quedó en busca de los jóvenes. Primero no fuiste a buscar a los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ese es el verso 10. La ley recobrar la tierra que se había vendido después de que moría el dueño original, para poder redimir la tierra tenía que ser pariente del dueño original de aquella tierra y tendría que estar dispuesto, tener el dinero, tener la voluntad y que fuera el pariente en orden, porque vemos que vos le testifica que hay otro pariente más cercano que es el que debe de redimir. Él se expresa diciéndole, bendita de Jehová eres hija, porque no fuiste en busca de hombres jóvenes, sino en el verso 9. En el verso 10, él se expresa reconociendo que ella es más joven que él, pero él reconoce quién es ella y le da testimonio que hay otro pariente más cercano. Verso 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. 12. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, Con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redime, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues, hasta por la mañana. Aquí no hubo ningún acto de inmoralidad. Están respetando a Dios. Él está diciendo, yo seré tu protector. Es en el capítulo 4 de Ruth. Es un capítulo aunque pequeño. Aquí vemos la recompensa que dice Ruth 4.1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado a Ruth y le dijo, ¡Ea, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces tomó a 10 varones de la nación de la ciudad, varones de la ancianos de la ciudad, y les dijo, siéntate aquí. Y ellos se sentaron. Porque en ese tiempo, las entradas o la puerta de la ciudad era el lugar como una corte. Cuando había decisiones que hacer, decisiones públicas, ahí se sentaban los ancianos de la ciudad y hacían las decisiones a favor de, como creían que debían de hacer su decisión. Por eso es que en el verso 12 se nos dice, entonces él llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha venido del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano antepasado, Elimelec. Yo decidí hacerte saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de del pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redime sino tú. Y yo después de ti, y él respondió, yo no redimiré. Fue la respuesta. En aquellos tiempos, cuando se vendía el terreno, se hacía un documento que era un papiro, un rollo, donde tenía sellos de cera. Ese papiro quedaba guardado en cierto lugar donde ellos guardaban los títulos de las tierras. Y así que aquel rollo tenía unos círculos de cera por dentro y por fuera, donde lo sellaban con la fecha y el nombre de los que habían. Para que una persona pudiese redimir aquella tierra para que no se perdiera, tenía que haber esas cualificaciones. En primer lugar, tenía que ser pariente, un pariente que podía redimir. En segundo lugar, tenía que estar dispuesto. Quiero esa tierra, yo tengo el dinero. Y en tercer lugar, aquella persona tenía que tener el dinero. Ser pariente, dispuesto, tener el dinero. Así que vos le advierte, en el verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. Notemos qué claro explica vos a su pariente. Primo, ven, hay tierra que puedes comprar. Él pudo haber dicho, sí, yo la compro, esa tierra está buena, la conozco. Pero le explica, el punto es que si compras la tierra, tienes que quedarte y casarte con la viuda. Con todo y que aquella mujer era una mujer atractiva, muy joven. Verso 6, respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. En otras palabras, yo ya estoy casado, tengo hijos, estoy satisfecho, no quiero tener otra esposa, esto puede dañar mi familia. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelón y de Mahalón. Verso 10. Y también tomo por mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borde de entre tus hermanos y de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois el testigo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta. Verso 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Verso 17. Y dijeron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, que es padre de Isaí, padre del rey David. La descendencia continuó. Yo he oído gentes que vienen a mí y me reconocen y dicen, tú me recuerdas a alguien que yo he visto en el pasado. ¿Quién será? Ah, pareces un predicador que vi en la televisión. Y le digo, yo te estoy recordando de mí mismo. Yo soy ese predicador que quizás viste en la televisión cuando yo era joven. Ahora soy mayor de edad. Y me dice, no, tú me recuerdas a un hermano, me recuerdas a un pariente. Cuando vemos a vos le podían haber dicho, tú me recuerdas a una persona llamada Jesús. Lo que hizo vos con Ruth y Noemí, él vino a ser un Cristo, el pariente redentor, con un retrato bien claro de Jesús de Nazaret. Jesucristo compró a su esposa gentil, la redimió y se casó con ella y la preparó aunque ella era gentil. Nosotros somos miembros de esa esposa gentil. Jesús presentó una parábola que decía, el rey de Dios es parecido a un hombre que descubre tesoro en un terreno, va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno porque sabe que ahí hay un tesoro. Así es el reino de Dios. Así que veamos lo que sucedió. La transición que se hizo en la historia en Apocalipsis 5. En Apocalipsis capítulo 5, Juan dice que vio uno sentado en el trono y aquel libro estaba sellado por dentro y por fuera, y Juan escribe diciendo que no encontraba ni había nadie digno de abrir o romper aquellos sellos. Nadie era digno, pero Juan escribe, yo lloraba mucho. ¿Por qué lloraba Juan? Porque Juan reconoce que el título que está frente a él es el título de la tierra, el título de la salvación, el título de la tierra que se perdió cuando Adán y Eva de veras lo dejaron ir en la caída y vino a ser Satanás el Dios, el príncipe de este mundo. Y nadie puede redimir solo Jesús, por eso es que Juan lloraba. Apocalipsis capítulo 5 nos menciona lo que le podemos llamar cuando compras una propiedad es el título. El día de que se cierra el trato de aquel terreno que compraste o vendiste. Así, Jesús es nuestro pariente redentor que Él nos puede redimir cuando Él lo desea. Tiene poder. La primera calificación es que seamos parientes de Jesús. Pero nosotros somos parientes de Jesús por la encarnación. Jesús vino a ser hombre para que nosotros podamos ser parientes por sangre, pariente redentor de la humanidad caída. Jesús estaba dispuesto a hacerlo. La segunda calificación fue, Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Así que Jesús estuvo dispuesto y lo hizo. Jesús logró lo que ninguno de nosotros podemos lograr. Jesús, ¿qué usó Jesús para pagar por nosotros? Su propia sangre. Por eso es que Él es dueño. Pablo escribe, Jesús nos compró con su propia sangre. Jesucristo es nuestro pariente, redentor, es el Rey dispuesto que apareció y tomó el rollo, el papiro, de las manos de Dios Padre, Y ese es el retrato que continúa durante el periodo de la tribulación. Después del periodo de la tribulación, Jesús va a regresar para reinar por 1,000 años, ser el rey de reyes y señor de señores por su iglesia que él se compró con su propia sangre. Sí, es un acontecimiento maravilloso que te va a beneficiar a ti y a mí, todos los creyentes en Cristo Jesús. Este es maravilloso que el libro de Ruth tomó lugar en tiempo de los jueces y pasó por un periodo de oscuridad, un periodo negativo, pero concluye con una actividad hermosa. Estamos viviendo en tiempos oscuros, pero detrás de todo el escenario de la oscuridad, Dios está preparando una novia que se llama iglesia. Y todo el que le diga sí a Jesús, todo el que se entrega al Señor Jesucristo y trate de continuar sirviendo a Dios, vas a venir a una organización grande, vas a ser miembro de una gran compañía que reinaremos y viviremos con Dios, por el Dios conocido como Yahvé, el Dios de Israel, para siempre. Padre Santo, al concluir este libro de Ruth, abremos nuestro corazón a estas grandes y hermosas verdades que tú nos muestras de un pariente redentor, de ese pariente redentor que reconoció la gran providencia de Dios. Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo como se lo diste a Ruth y a Noemí y a vos, un retrato perfecto y fácil de entender de la redención. En aquellos tiempos redimía la tierra, en nuestros tiempos tú redimes las almas de los pecadores, nosotros, cada uno de nosotros, porque así el linaje de Judá vino a dar hasta vos, y vos actuó. Así tú también, Padre Santo, nos has abierto nuestro corazón, nosotros reaccionamos, reconocemos que tenemos las calificaciones, las capacidades de que Jesús como pariente redentor nos redime. Nos entregamos a Cristo Jesús y tú nos recibes, Padre Santo. De esa forma nosotros de hoy en adelante continuamos reinando, gobernando con Cristo y por Cristo Jesús. Y así, Padre Santo, tú nos renuevas, nos redimes, nos haces miembros de la Iglesia de Cristo. Y así un día reinaremos con Cristo por 1,000 años. Lo que estamos leyendo en el libro de Ruth es una prueba de una película que tomará lugar en el futuro, no muy lejano, para cada uno de nosotros. Por eso es que todos y cada uno tenemos una oportunidad de decirle a Jesús, sí, Señor Jesús, y vienes a ser parte de la esposa de Cristo. Así que si tú me estás escuchando, ya sea aquí en el Templo Calvario Albuquerque, o me estás escuchando a distancia por este medio de comunicación, ya sea el radio, la internet, la televisión. Yo te digo que tú aceptes al Señor Jesucristo para que Cristo te limpie y Cristo te pone en un futuro brillante, un futuro maravilloso. Eso debe ser nuestra oración a Dios en Cristo y por Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 28 de noviembre del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.